Argentina tiene 31 medallas hasta el momento. Este miércoles el tenista rosarino Facundo Bañis logró una de oro en singles y Federico Gravich una de plata en los 200 metros libres de natación. El pronóstico anticipa para este jueves en capital y alrededores neblinas y heladas en zonas suburbanas. Cielo algo a parcialmente nublado, una mínima de 1 grado, una máxima de 15. La temperatura actual 11 grados 2 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en nuestro galponcito. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y en minutos más llegará a este estudio Luis Piedrahita, que se ha de incorporar a nuestro programa en el día de hoy y que en este momento está siendo interrogado en el programa llamado Duro de Matar.
De Domar.
Ah, de Domar. Bueno, lo mismo. Sí, así que vamos a esperarlo. Podríamos esperarlo sin hacer nada.
Sí, esperemos ahí. Pero,
sí, esperemos
en silencio.
Chao, loco. Ahora viene nomás. Bueno, vamos a aprovechar para...
Hay información
para dar información.
Claro, claro. Alguna así de carácter inminente, porque mañana estaremos en La Plata haciendo el programa.
No me diga.
Sí, en la ciudad de La Plata.
¿En qué lugar?
En el teatro llamado El Teatro.
Ajá.
Que está en la calle llamada calle número 43.
Sí.
Entre 7 y 8.
Sí.
Va a ser más temprano, atención, porque es 9 de la noche que vamos a hacer el programa allí, aunque se emita a la medianoche.
Bien.
Así que 9 de la noche en La Plata.
La entrada mañana es libre y gratuita.
Sí, señor. Uno va.
Pero no obligatoria.
No, obligatoria no. ¿O sí?
Bueno, eso es una cosa.
Eso es una cosa.
Mañana mismo, pero no en La Plata, sino en la ciudad de Buenos Aires, se presenta Luis Piedrahita, finalmente con su espectáculo de stand-up, llamado Dios construyó al mundo en 7 días... Y se nota.
Y se nota.
No sé si es construyó.
No,
o hizo.
Hizo. Dios hizo.
Eso es mucho mejor.
Sí,
construyó es pretencioso y arquitectónico.
Bueno, quizás fue esa una intención bien divina. Sí, en el Maipo Luis va a estar mañana y también el sábado, función a la que iremos masivamente acá al equipo de La Venganza, en el Teatro Maipo, y las entradas están en Ticketek.com, creo.
Muy bien.
En plateanet.com.
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 Hace un rato yo también he sido entrevistado otra vez en Duro de Omar y así.
Así ¿cómo, que... ¿cómo otra vez y así? Como si fuera todas las semanas a ser entrevistado.
Sí, sí. Y bueno, bien, tratado con mucha simpatía, etcétera, etcétera. ¿Qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a hacer? Y se fue así, avisó que se venía para el programa.
Sí, salí corriendo yo, porque queda acá a 4 cuadras.
Queda muy cerca.
Claro. Y entonces lo dejé a Piedradita, que ya estaba empezando a decir cosas, y le dije que dijera pocas.
Porque tiene que venir.
Lo que pasa es que esos programas duran mucho ahora, ¿no?
Y se van estirando. Ahí.
Lo que estiraron mucho es mi insoportable entrevista.
Pero ¿sabían que usted es un programa a la medianoche, más no, o menos, hace unos 30 años?
¿Qué les importa, loco?
Y pero tiene que venir.
El asunto es que me preguntan como si yo supiera las cosas. ¿Qué es eso? No. Bueno, pues. ¿Tiene alguna otra información? ¿Quiere pasar directamente a la parte sustancial de este programa?
Mire, yo quiero alertar a la población en general.
Por favor. Este es uno de los deberes de esta radio, alertar a la población.
Sí.
Gracias.
Acerca de los abusos de las personas que se enferman y se quedan en la casa, llámese por una gripe fuerte,
sí, o una... todavía que fingen quedarse en la casa para no concurrir a sus trabajos. Pero no es eso.
No, están
enfermos.
El tema
es el enfermo en casa.
Están enfermos y claro. Caen en algunos abusos despóticos. Porque
el tipo, resfriado en casa, sí, señor.
Dice, ¿me alcanzás? Empieza por me alcanzás el control remoto. Así empieza...
Claro. Alcanzame el control remoto, dice el tipo. Y después...
Cambiame los canales.
Anda a comprarme caramelos. ¿Qué come?
Pero bueno, ¿cómo caramelos? Se está enfermo.
¿Qué come un enfermo? Comida para enfermos. Extraordinario poner un negocio.
Sí, ya hay.
Comida para enfermos.
Un restaurante.
Un restaurante también, pero no.
Mejor con camillas y
un
mesa.
Un delivery. Comida para enfermos la llevamos a domicilio, no va a llevar el enfermo ahí.
Claro, la lleva, mire, le digo lo que hay.
Sí, buenas tardes. Nosotros llevamos, o sea, al enfermo a la casa, sí. Y estamos haciendo entregas a los hospitales también.
Bueno, pero, discúlpame.
Sobre todo comidas para enfermos, o sea, poca y mala.
Pero eso era el anterior restaurante que estaba en este local. Que...
Sí, era poca y mala, pero en ese
era carísimo.
Era un restaurante caro.
Sí.
Era un restaurante de lujo y era poca y cara. Ahora es para enfermos, también poca y cara. Pero hay más enfermos que personas interesadas en el lujo.
Bueno, ahora debe tener puré de zapallo.
Puré de zapallo es lo más importante que hacemos.
Eso.
Aquí estamos haciendo por día unos 300, 400 kilos de puré de zapallo.
Pero señor, ¿para cuántos enfermos se está atendiendo más o menos?
Calcule unos 1000.
Puré de zapallo, gelatina.
Gelatina también. Aquí es el menú, mire.
El ¿tiene menú, la carta?
El menú doctor Finocchietto. Es puré de zapallo y gelatina.
Nada más, a veces hay...
tomar agua.
Bueno, eso sí. A veces hay una compota de manzana.
Bueno, cuando empezás a mejorar, ¿qué tal?
Sí.
Te damos compota de manzana y por ahí, un quinto de pollo.
Hervido.
Hervido, todo es hervido acá.
¿Todo hervido?
Sí, todo es hervido.
Ahora, también a veces hay una dieta líquida. Yo que le dan un caldo.
Sí, el enfermo tomó un caldito. Eso se dice mucho en el juego del chinchón. Cuando alguien que no tiene ningún juego armado roba una carta que más o menos lo acomoda, dice, el enfermo tomó un caldito. Y acomoda sus cartas.
Nunca me han dicho...
Porque usted no juega al chinchón.
No.
El enfermo tomó un caldito. Los que juegan al chinchón van comentando. Van anunciando a los demás cómo van, a veces mintiendo.
Claro.
Naturalmente, ¿no? Pero sí, hacen... Pero parece mentira, dicen por ejemplo. Bueno, pero no tiene nada
es linda la oralidad en los juegos de nadie.
El enfermo tomó un caldito en el sentido... medicinal del asunto.
No, claro.
El caldo, buenas tardes, ¿qué
sí,
tal?
Buenas tardes.
El caldo es una especie de panacea. Quiere decir sí. que cura todas las enfermedades. Nómbreme una enfermedad, por favor.
Gripe.
No, esa justamente...
No, bueno, no, no.
Justo eligió la que el caldo no cura ni por casualidad.
Pero esos caldos grisáceos, de, que son traslúcidos porque son...
Sí, claro, y son caldos...
¿Con qué lo hacen?
No se sabe.
¿Cómo no se sabe?
Pues, los ingredientes primigenios han quedado olvidados en la noche de los tiempos. Ya que en las casas, o en los, especialmente en los hospitales, se hace una olla con caldo que vos vas sirviendo a los enfermos, pero nunca se gasta del todo. Entonces siempre queda algo del caldo y se le agrega más. Y se va gastando y se agrega. Quiere decir que a lo largo del tiempo van cambiando los ingredientes, quizá, y vos no te enterás. Y no sabés tampoco los que quedan. De manera que se hace una mezcla de ingredientes nuevos y viejos y de mucha agua.
Claro, sí, mucha agua.
Que produce una sensación así de frustración. De frustración que ayuda a que el cuerpo se vaya acostumbrando a la enfermedad, que no gaste energías. La frustración ahorra energías.
¿Te parece que ahorra energía?
Sí, claro, cuando uno está frustrado no hace nada. No sé, yo le receto frustraciones a los enfermos.
No, bueno, mire, claro, hay que... gente que con las frustraciones...
Les presto libros incluso.
Mire que el lamento, que es hijo de la frustración, muchas veces...
No crea.
No, no sí, siempre, no
pero
siempre.
Pero bueno, sí, puede ser.
El lamento consume energía, ¿eh?
Sí, tiene.
Eso cansa sí, mucho. Sí.
Yo recuerdo una película que vi, ¿no es cierto? Una película inolvidable, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era de submarinos.
Ah, cómo me gustan las películas de submarinos.
Y entonces se les acababa el aire y las energías a los tipos. Y ya... faltaba ponerle media hora para que murieran todos como sapos. Y el capitán les dice, había uno que se quejaba, ¿no? Dice, parece mentira, qué sé yo, una persona como yo, bla, 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 y se lamentaba. Entonces le dice, fulano, no me acuerdo cómo se llamó.
No, está bien, sí.
Le dice, un lamento gasta tantas calorías, el tipo lo sabía, ¿no? Y... dice, estás gastando más aire que tres de nosotros claro. que no se lamentan.
Claro, el lamento...
Y entonces sí. todos empezaron a lamentarse por la cantidad de energía que había gastado el otro tipo. No. Se empezaron a quejarse. Entonces el capitán les explicó que las quejas también gastaban.
Sí, más que el lamento.
Entonces algunos se enojaron con los que se quejaban y el capitán explicó que el enojo... es lo que más gasta.
Sí.
Y otro le dijo que las instrucciones de los capitanes gastan todavía más que los lamentos y los enojos juntos, hasta que los rescatan.
Cuando teníamos la esperanza de que murieran todos.
Claro, claro, para establecer algún código artístico diferente, sí. no. Viene un tipo y lo salva y arruina la película.
Claro, señor. ¿Cuánto dura esa película?
Claro, las buenas películas son las que terminan mal, como sabe todo el mundo.
Sí, en general sí.
Sí. Dura poco, es una película fallada porque dura poco. Llegaron antes los tipos.
Pero los que los fueron a rescatar.
Claro, todavía no se habían planteado los conflictos, las enemistades.
Claro,
el otro, el que quería hacer un motín, nada había pasado. Y solo, bueno, qué sé yo, qué mala suerte, el submarino se está hundiendo, ¿no? Vienen y lo rescatan.
No, señor, pero.
Lo único que hay es ese. Son esas instrucciones del capitán, que son muy útiles para cualquiera que viva en un momento así.
Bueno, pero no se
trata
de... Si
lo digo como médico, que lo vengo a visitar a su casa, porque le digo que no le conviene enojarse.
No, yo no estoy enojado. Lo que estoy es enfermo, me siento mal.
Está enfermo.
Y hasta ahora no me revisó nada.
Los médicos ahora no revisan.
No, bueno,
yo le voy a dar una orden para que cuando se sienta mejor...
¿Qué?
Si se siente mejor.
¿Cómo sé? ¿Pero en algún momento?
Vaya y se haga este análisis
sí,
de
pero...
todas estas cosas, todas.
No, pero todo esto no me puede
Absolutamente pasar. Todo. Le va a costar 12.000 pesos.
Pero, ¿por qué me voy a hacer estos análisis si lo que tengo me dijeron...
Para que eso? Yo sepa qué es lo que tiene, señor.
No, pero yo le digo, tengo una gripe fuerte.
¿A usted le parece que tiene una gripe? Solamente un médico puede decir. Si no,
bueno, no,
si
pero...
fuera como usted dice, no habría médicos.
y todos nos automedicaríamos con las consecuencias que son de prever, es decir, curación general.
Yo siento, me pica acá.
¿Acá le pica?
No, acá, la garganta, señor.
¿Le pica la garganta? Un momento. ¿Le pica del lado de afuera o de adentro?
No, de adentro.
Entonces puede ser gripe. La pica son del lado de afuera, es raro que sea gripe.
Sí, además, ¿cuál es el afuera de la garganta?
Este.
El cuello.
El cogote, como claro. Quien dice. A usted le puede picar por algún contagio de alguna enfermedad dermatológica.
Sí, una urticaria.
Urticaria, usted sí. con una urtiga,
sí.
Le pasan aquí por hacer un chiste o algo. Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a mi
ayuda. No, señor, digo que se le irrita la piel.
Sí, que me traiga otro coso de azúcar.
No hay más acá.
Al doctor Finocchietto.
Le prohíben el azúcar, ¿eh?
¿El azúcar está prohibido?
Sí, el azúcar ya tendría que estar prohibido por la Constitución.
Está prohibido, buenas tardes. Sí. Muchos países del mundo, por ejemplo, Suecia y Noruega.
Bueno, son dos.
Para no hablar de Finlandia, que son los países más adelantados del mundo y más fríos.
Sí, Escandinavia, todo.
Está prohibida el azúcar.
No, prohibido no.
Está prohibido terminantemente el azúcar. Yo fui a Estocolmo.
¿Estocolmo?
Sí. Y a Oslo.
¡Oslo, no! ¡No, no!
Bueno, fui a un lugar, dime un poquito de azúcar, digo. Me dice, prohibiten.
No, prohibiten. ¿Se lo dijeron en noruego eso o en sueco?
Sí, no, el tipo quería llamar a la cana. Escandal, escandal, policei, policei.
Por ahí puede andar el policei. No, pero no estaba prohibido eso. O sea, quizás le recomiendan.
Como muchos medicamentos están prohibidos en Estocolmo.
Bueno, quizás algunas...
Están prohibidos, sí, porque están prohibidos.
No, porque sí, no.
Porque quizás... hacen más mal que bien, ahí está.
Claro, porque hay algunas drogas que se utilizan...
Muy malas. Únicamente permiten el Big Vaporú.
Pero eso no sé si es tan bueno y saludable. Bueno,
pero parece que no es malo, por lo menos. Son así, son muy ecológicos en Suecia, ¿eh? El tipo que se enferma directamente se va de la casa a morir al campo.
¿Pero cómo se va a ir a morir al campo?
Listo, se sienta en sí y son todos felicísimos.
No,
porque
todos felicísimos.
Entienden, porque están preparados para entender, ¿entendés? Es otra cultura.
Sí, pero es otra cultura.
No como
cultura.
Nosotros, que nos duele la cabeza, ¡ay, deme un mejoral! No. No es así, señor.
¿Pero qué? ¿Que cuando les duele algo directamente se van al campo a...?
Se van al campo o los, si no quiere, los familiares lo agarran entre todos y lo llevan al campo, porque nunca falta alguien que se niegue.
Ah, bueno, eso me parece...
Siempre hay gente que no se adapta a la civilización.
Pero qué raro, un país con tanto desarrollo humano como Suecia...
Bueno, el desarrollo humano es ese, aceptarnos, tal como somos.
Sí, bueno.
Ah, sí, sí.
Sí, sí que, señor, me parece que tiene que aceptar.
Me parece que es bueno decir así. Ahora, aceptarnos tal como somos. Eso es lo que dicen los ladrones, por ejemplo, cuando te asaltan. Dice, aceptarnos tal como somos. Sí. Y te apuntan con un revólver y se llevan toda la guita, pero...
No,
muy así.
No se puede aceptar todo.
Usted cuando... ¿Hay que ir a visitar a los enfermos? Eso
sí. Sí, de pronto uno va... yo, por ejemplo, fui a visitar a un amigo enfermo. No sabía que estaba enfermo. Me atendió su novia. Me dijo, ya vuelvo. Y me quedé con él un rato. Ajá. Acompañándolo. Y noté por qué se fue la novia. Por esto que le digo de los abusos. Decía, alcanzame un vaso de agua, fíjate. Y después instrucciones... ¿De dónde están las cosas? Por ejemplo, si querés hacerte un té. Digo, bueno, me voy a ir a hacer un té a la cocina. Y gritando desde la cocina, el té está en la alacena de arriba, fíjate que arriba de la heladera, tal cosa. Y ahí se empiezan a dar instrucciones.
¿Por qué no se fue usted?
No, ¿cómo lo va a dejar?
No. Es un tipo.
Y no se puede dejar al enfermo.
Yo fui a visitar una vez a Gillespie, que estaba internado.
Sí.
Y entonces lo fui a visitar, ¿no? Y bueno, una de esas hacía frío, un día hacía mucho frío, y por ahí le digo, por favor, Gillespie, córrete un poco. Y se acostó él, se corrió un poquito en la cama y me acosté yo también.
Ahí con él, sí.
Ahí con él, seguimos conversando, ahí qué sé yo, bla, bla. Y por él, por ahí se levantó y fue al baño. Él. Me dejó a mí solo en la cama. Entonces, justo vinieron los médicos.
Cuidado, es un polizón usted
justo
ahí.
Vinieron los médicos y me vieron ahí. Yo quería decir algo y los tipos, no, qué silencio, qué sé yo. Ajá. Oh, usted dice, está cada vez peor. Ayer creí que había mejorado, pero... El señor Gillespie dice... Y bueno, y les pidió que me estaban atendiendo a mí y se escondió él, porque le tiene miedo a las inyecciones que
ya sí, ya sabía le,
entonces
en
aprovecharon y me dieron todas las inyecciones también.
Pero cuidado, le pueden hacer peor las inyecciones y no, si no
me
para...
me dieron todas y dice, mire, mañana es feriado,
sí, ¿qué tiene
y
que ver?
Pasado también porque es el fin de semana largo, sí, el médico, nos vamos todos jueves, viernes, sábado, domingo y martes. Nos vamos todos a San Clemente del Tuyú.
¿Y el lunes qué hacen?
El lunes no sé. Y le voy a dar todas las inyecciones. Dice.
No se puede, así no funciona la medicina.
Las doy todas ahora si ya las tiene dadas hasta el martes.
Pero no hay un médico de guardia.
No sé. Muy bien, ya está. Buah, dice, ya está. Y yo estaba arriba del ropero porque la inyección te va dando... una energía, una cosa.
No, además le puede hacer mal, todo no se dan, no es acumulativo.
Buenas tardes, doctor. Puede hacer mal las inyecciones. Por ejemplo, te tenés que dar 40 inyecciones contra la rabia. Sí. Si te las das todas el mismo día, en vez de andar bien un día, otro. ¿No es lo mismo, doctor?
No, no es lo mismo. ¿Cómo señor? Que no es lo mismo. No, las dosis son dosis.
Me las di.
No puede ser.
¿Ahora qué hago? Me las di.
Y ahora...
Yo pensé que era lo mismo, 40 inyecciones, dármela en cuota y dármela todas al contado, pensé que era más o menos lo mismo.
No, pero si usted se las dio las 40, si le dieron las 40, las cantaron, ahora vamos a tener que hacer todo un trabajo con reactivos para eliminar el efecto de esas drogas. Ajá. Usted está en riesgo, ¿eh?
¿Eh?
Está en riesgo.
Ah, bueno, sí.
No, ¿cómo? Sí. Se va a tener que quedar.
Señor, ¿qué quiere? No, hay que tomarlo con calma.
No, está bien, sí. Hay que tomarlo con calma, pero puede caer aquí mismo redondo.
Dígame una cosa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar uno en la cama por hepatitis? Buenas tardes.
Y eso es bastante tiempo.
Porque yo le hablo por teléfono, porque estoy en mi casa, en mi cama. Ya van 3 días.
Falta mucho todavía.
Y me dijeron que sí, que son como 2 meses.
Sí, tiene que estar.
Y me cansé, doctor.
No, pero se cansó, no. Si tiene hepatitis se debe sentir muy mal y debe
me
tener...
Me siento mal, pero me siento peor por tener que estar 3 meses aquí en la cama, como me dijo el médico.
Y bueno, pero ¿qué quieren? Contra eso no se puede hacer nada.
Entonces, ¿para qué lo llama usted?
No sé para qué me llama.
4 meses en la cama...
¿Cómo 4 meses?
¿Qué le parece?
No, 4 meses no. Le habrá dicho primero 2, después me dijo
sí,
que...
Sí, todos los días me dice uno más para mayor seguridad.
Tampoco es acumulativo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Hay gente que evoluciona mejor que otra. Y si usted mejora, yo le voy a ir...
Igual los médicos no van más a la casa.
No, pero le mandan a veces de los trabajos y eso le mandan...
No son médicos, son cualquier tipo.
¿Qué son? ¿Quiénes son?
Esos que vienen. No son médicos, son tipo que... trabajan ahí, que manejan la camioneta y que hacen toda clase de laburo, van, llevan pizza,
no, bueno,
arreglan heladeras y te atienden a los...
Pero ¿cómo puede ser? Yo veo que
sí,
tienen...
Sí, lo mismo, siempre el mismo tipo que viene del automóvil club a levantarte con la grúa, pasan 2 o 3 días, vos te enfermás, llamás y es el tipo. Le digo, ¿usted no lo conozco? No, ese tipo nunca lo vi. Es el que maneja la grúa del automóvil club, es médico también. Es todo un servicio, un call center universal y mundial. Están los tipos ahí, tal dirección, muy bien, ¿qué hay que hacer? Grúa, muy bien, grúa. Tal otra dirección, ¿qué hay que hacer? Médico. Siempre son los mismos tipos.
Y claro, así no
hay que llevar pizza.
Pero acá el médico tiene que dar una respuesta satisfactoria. Usted le dice, le toma
¿Cuándo el médico te dio una respuesta satisfactoria?
¿Le toma la presión? ¿Hace algún procedimiento?
A mí cualquiera toma la presión. Trae unos aparatos, te miro.
Le pone el termómetro.
18.5. Te pone el termómetro y le toma la presión con el termómetro.
Sí, porque de algún protocolo básico.
Hay ahora los termómetros que hay. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Son mucho más adelantados que antes.
¿Usted habla del termómetro digital o del
digital? ¿Qué quiere decir digital? Con el dedo, ¿cierto?
No. Digital es que.
O sea, en vez de termómetro es el dedo.
No es el dedo. Con el dedo no.
Te usted pone el dedo bajo el brazo
y le marca.
37.
Prefiero el termómetro, doctor. El convencional.
Sin embargo, el verdadero médico tiene un ojo, lo que se llama el ojo clínico,
sí,
que directamente te mira y ya te dice, escarlatina. Le dice, gripe.
No, bueno, no, pero después puede tener el ojo clínico, pero después tiene que revisar. Al médico que va, o a esa persona que viene, va a su casa cuando está enfermo, hay que atenderlo, hay que ofrecerle.
Ya no, antes era así, doctor. ¿Quiere pasar a lavarse las manos? Le preguntaba.
Claro.
Como si el tipo bien, pero está bien, porque
sí,
parecía un gesto de cordialidad y era un gesto de desconfianza. El tipo venía a andar a saber y atender a quién y ni se lavaba las manos.
Sí. Viene de cambiar.
¿Qué podredumbre tenía el tipo? Después me empieza a picar el cogote.
Viene de cambiar un neumático del automóvil.
Sí,
club.
Claro, me agarra.
Y le deja todo manchada el cogote o lo que pueda.
No, pero ahora no hay ese. Y tampoco hay esa larga conversación con el médico.
Pero para mí hay que darle conversación al médico.
Pero ya no hay. Los médicos que venían, bueno. Empecé a limpiar los anteojos, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser que no sea nada, puede ser que sea mucho, ¿no? ¿En su familia alguno tuvo esto?
Gripe, sí, todos hemos tenido alguna vez, doctor.
¿Y usted esta enfermedad sí que tiene ahora, la tuvo antes?
Sí, varias veces, sí.
Bueno,
sí.
Ahora la tiene de vuelta.
Sí, bueno. Sí, no, hay sí, que pasar.
Yo le voy a explicar, para que usted la entienda, ¿no?
Sí.
Las venas son como caños.
Bueno, sí.
Dentro del cuerpo.
Como mangueritas.
No, como caños. Como si fueran pequeños canutos, mangueritas.
Sí, sí, bueno.
Que van por todas partes del cuerpo, van de un lugar a otro del cuerpo, ¿entiende? La vena. ¿Vio como usted tiene en la casa que hay un caño que viene desde la terraza
sí,
a la canilla?
Sí.
Bueno.
Pero yo entiendo las venas, usted me habla de las venas.
Bueno, pero yo le quiero para que usted entienda.
Sí, sí, yo entendí las venas varias veces.
Ahora, muy bien, ¿vio cuando se tapa una canilla?
Sí.
Muy bien. O cuando se tapa una manguera, ¿no? Muchas veces uno va a usar la manguera y dice, se le tapó la manguera.
Sí, bueno.
¿Qué para hacérselo fácil.
Pero sí, pero doctor, por favor, además yo tengo gripe, que tiene
bueno,
que ver las venas.
Bueno, usted tiene 500 de colesterol.
No, bueno. Pero me hubiera dicho directamente eso.
Bueno,
hoy.
Pero yo le quiero explicar, porque a mí me gusta mucho explicar a las personas.
Pero está bien, doctor, pero hoy los pacientes sabemos mucho de...
No parece, no parece. Y bueno, yo le estoy explicando que es una vena. Y usted parece que no
sí,
lo
sé, doctor, sé lo que es la avena, también el colesterol, la hemoglobina.
Por favor, ¿me puedo lavar los pies? Sí.
¿Los pies?
Sí, sí.
¿Las manos, querrá decir?
Las manos, si usted quiere, me las lavo también.
No, bueno, pero los pies me llaman la atención.
Estuve recién en casa de un señor que tiene un problema en la columna y yo le camino por encima.
Ah, mire.
Y le camino descalzo por encima.
Claro.
¿A usted le gustaría que le caminaran con zapatos?
No, señor, por supuesto.
Con
señor.
Zapatos de tap, como los que llevo yo.
No, con esos zapatos menos que menos.
Bueno, entonces me saqué los zapatos, le caminé encima y me dio no sé qué lavarme las patas, porque iba a decir que me tenés asco. Entonces no, bueno, voy a lavar, si usted me permite, voy a lavar acá los pies.
Bueno, doctor, pero no
porque,
sé,
bueno, por, simplemente por cuidado. Nosotros cuando operamos en el hospital nos lavamos todas.
Sí, yo sé que se bañan y se untan con
no,
ese...
No, bañamos y nos untamos con manteca.
No, manteca no.
Con manteca de cacao.
El desinfectante ese.
Y bueno, no. Y nosotros operamos desnudos en nuestro hospital.
¿Por qué?
Y porque es un hospital así, ¿cómo decirlo? Ecológico.
No, bueno, estamos, eso no es...
Queremos
no.
estar en paz con la naturaleza.
Pues sí, pero no por estar desnudo uno está
estamos
en paz.
Estamos desnudos, todos desnudos, un buen pensamiento, hermano. Nos agarramos todos de la mano y lo miramos al tipo.
Pero tiene que operar, quizás es una urgencia, tiene que operar de urgencia.
Opérame despacio que estoy apurado.
No es así. Y mucho menos con todo el plantel desnudo, las enfermeras, todo.
Y las enfermeras, todo. Lo otro. En el hospital estamos todos desnudos directamente, en la guardia también. En la guardia te atienden todos desnudos, buenas, sí. ¿Qué? ¿Por una urgencia?
No,
y se tómese el tiempo que quieran.
No, distrae un poco eso.
Distrae un poco, sí.
Es raro, ¿no?
En las oficinas también.
¿Oficinas? ¿Usted dice que también la gente está desnuda?
Sí, sí, la gente que te vende promociones, todo. Pero es un hospital nuevo. Bueno, vamos
sí,
a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí.
Acerca de estos asuntos relacionados con...
Sí, o de
con,
cualquier otro, ¿eh?
Con la medicina. Bien, acá Bruno Genovese, quiero que haga el segmento Ay, qué desgraciada soy. Bueno, está bien. Es un segmento dedicado a la mujer argentina. Santiago Pacheco, saludos desde San Rafael. Qué manera de reírme con ustedes. Y saludos a mi madre, que los escucha tomando mate. Es decir, él se ríe y la vieja toma mate.
Sí, sí. Y hace gesto mientras tanto. Lipi Monchablón, sí, Monchablón, dice, ¿pueden cantar Yo no sé qué me han hecho tus ojos?
Podemos, sí, sí. Adrián González.
Adrián González, la, 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 la.
Adrián González dice, por su culpa, hace 20 años que duermo a las 2 de la mañana. Saludos desde Tacuarembó, Uruguay.
Adrián González, la, 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 la.
Rogelio Estrella dice, comienza la cuenta regresiva, pronto comenzaré el periplo trasandino para ir a verlos. ¿Esto es una amenaza? No, es una advertencia.
Tómelo como una advertencia. Sebastián Rodríguez quiere pedir La pulpera de Santa Lucía y El payador de San Telmo, que son dos canciones que están referidas a la misma historia.
Irma Noemí Quiroga dice, estoy esperando el jueves para verlo, falta poco, hoy los escucho como todas las noches. Irma es de La Plata e irá ya supongo mañana a ver el programa.
Bueno, saludos desde Barcelona de Andrea Faber Pérez, dice, Piedraíta, un genio entrañable. Bueno,
lo podríamos convocar. ¿Quién es usted?
Todo este tiempo he llevado una máscara.
Creías que no nos habíamos dado cuenta. Jeje. Bueno, podemos hacer que usted lea.
Sáquese.
Disculpen el retraso.
Estamos leyendo mensajes de los oyentes. ¿Cómo le ha ido en el programa que hemos compartido?
Difícil de explicar. Ha ido frenético. Ha ido rapidísimo. Y había que explicar muchísimas cosas en poquísimo tiempo, de modo que se entendieron todas perfectamente.
Bueno, ¿usted pudo hacer algún truco, por ejemplo, hacer aparecer algo y así?
Pude encontrar orden en el caos.
Ah, bueno, eso es un buen truco.
Es un buen truco, sí, es un buen truco. Claro. Eso fue lo que hice.
No está mal, ¿eh?
Una baraja mezclada y se quedó ordenado. Vamos allá. Florencia López Solís dice, hola, buen programa. ¿Cuándo por Bahía Blanca, eh?
¿Cuándo?
¿Qué voz que tiene Noelia?
Sí, sí. Florencia, perdón.
Ah, Florencia.
Santiago Pacheco, saludos desde San Rafael. Manera de reírme con usted. Ya me lo mandó el...
Bueno, señor, llegó dos veces. Ah. Ana Crescimano dice, vi animales sueltos el otro día en la tele. Y ahí lo vio a Luis Piedraíta.
Ajá.
Ahora son un trío. Dice, Ya refiriéndose creo que a otra cosa.
Sí.
Besos desde Bahía Blanca. Espero que uno de estos días... Ah, otro de Bahía Blanca.
Otro de Bahía Blanca. David Ismael Leiva Guaguazonia,
¿sí?,
dice: Dolina, sos un grosso. Desde mi niñez que te sigo. ¿Podés cantar Estrella Azul?
¿Estrella Azul?
Eso dice ella. Estrella Azul, punto suspensivo.
No. Lucía Cortés, noctámbula como vos, duermo profundo de 6 a 12 del mediodía. Odio la mañana, así que andá viniendo para acá a la salida de la radio. Mirá que ya te dije varias veces, no te pierdas esta oportunidad.
Cuidado. El Amri dice: Luis Piedrahíta encaja perfectamente. Les he visto en Madrid y tuve la impresión de que hizo el programa con vosotros desde siempre. Era así.
Era así.
Yo lo hacía en mi casa calladito. Yo les escuchaba a vosotros y respondía algunas cosas.
Bueno, yo hago los programas que menos me gustan así.
Así.
Les contesto cosas.
Ah, así, sí. Porque...
¡Anda! ¿Quién le ganaste?
Los partidos de fútbol también.
Sí, también.
Claro, uno, interpelando.
Sin vergüenza.
Interpelando a los periodistas que.
Yo arbitro partidos en casa. Pito, faltas, pito, claro, cosas que...
Esa es la famosa participación del público de la que tanto se habla.
¿Era esa finalmente?
Sí, debe ser esa. Bueno, último mensaje.
Ay, acá está otra vez Adrián González.
¡Adrián González! La, 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 la.
Dice... Muy, muy... No puede... No debe mandar mensaje por eso, mujer. Dice: muy buenos los consejos para escapar de la cárcel. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos?
Sí, sí, cómo escapar de
y
la cárcel.
Se, los tomó...
hoy me preguntaron justamente cómo escapar de la cárcel y yo conté que hay que subirse en el camión de la lavandería.
Bueno,
no importa de qué manera.
Pero los consejos fueron tomados por el Chapo Guzmán, aquí dice Adrián González.
Claro.
Del... Adrián González, la, 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 la.
Y bueno, parece que cada cosa que se dice en este programa marca una tendencia, al menos en el delito, ¿no?
¿Tenemos más mensajes?
No.
No. Bueno, vamos a dar...
Hay pedidos, muchos pedidos.
¿Le queda uno?
No, son pedidos
y no,
para...
léanlo, señor.
No.
Piensan, ¿qué? ¿Qué se cree que no me lee los mensajes? ¿Qué?
Son todos de Adrián González los mensajes.
¡Adrián González! La, 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 la.
Pausa.
Pausa, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Operaciones de contado con liquidez que se hace a través del dólar son legales a raíz de una presentación que había hecho el titular de la Procelac, el fiscal Carlos Goneda.
La Corte no ha dicho ni que es legal ni que es ilegal. La Corte no considera que se trate de algo trascendente cuando la realidad está demostrando precisamente lo contrario. De manera tal que no es preciso decir que la Corte ha avalado. Y esto es importante decirlo porque hay mucha gente que se viene enriqueciendo con mucho margen de ganancia en torno a esta operación. En algunos casos de manera lícita y en otros casos de manera ilícita.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Y Arga, tu contribución, tu aporte a la salud.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire.
juega la 17ª fecha. Mañana desde las 18:45, San Lorenzo Arsenal. El sábado a las 15, comenzamos con Boca Quilmes. Seguimos con Rafaela River y terminamos con Racing Sarmiento de Junín. Y el domingo a las 21, Temperley Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en nuestro galponcito de Gorriti 5963 en Buenos Aires. Esto es Radio del Plata.
Nos ha mandado Naira un dibujito con todos nosotros. Y entonces vamos a hablar esta noche de David. David, el rey de Israel, el segundo rey de Israel después de Judá, y de una de sus amantes, Betsabé. Así que vamos a contar todo. Es un episodio muy escandaloso, así que aquellas personas que no quieran someterse a la referencia de escándalos pueden retirarse ya mismo. Nació en Belén, David, allá por el 1014 antes de Cristo. Se dice que el palacio de David estaba construido sobre una columna, sobre una colina sería mejor, en Jerusalén, y desde sus terrazas podía verse el paisaje y también se veían los patios y algunos interiores de las casas vecinas. Como su casa estaba más alta, el tipo podía ver el fondo de las casas que estaban cerca de la residencia real y que tenían menor altura. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y de paso bichar, espiar para el lado de la vecindad. Y cierto día David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que era bañada por su doncella. No que se bañaba ella. La bañaba la doncella, la bañaba. Y David la vio y se ve que era una mujer pudiente, porque se hacía enjuagar por personal de servicio, no como uno que se baña solito, en la mayor soledad. Sí. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, tal como conviene a una ablución, y la doncella le tiraba agua perfumada con un tarro o con un jarro,
sí, sí.
Todavía. Pero un tarro es muy lindo, un tarro de agua perfumada.
Una jofaina.
Sí, una jofaina. Le tiraba con una jofaina. Según parece, aquella mujer llamada Betsabé conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa manera, es decir, bañársele delante. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de indudable eficacia. Imagínese que usted está parado en la puerta o en su balcón y viene una joven e instala ahí mismo en la vereda un fuentón y se hace bañar por una vecina. Bueno, usted la ve e inmediatamente se enamora y ya no tiene que perder tiempo. El caso es que Betsabé enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacerla suya. Vamos a usar esta execrable forma de caracterizar el acto venéreo. ¿Qué es hacerla suya? ¿Qué es? ¿Es una propiedad, la mina, es un terreno en Hurlingham? No importa. El caso es que David mandó un mensajero a la vecina. Bien, y después se deshizo de una media docena de esposas que ya tenía, pero que ya no le gustaron más porque ahora le gustaba a esa. No sé si primero se deshizo de las esposas y después mandó un mensajero, bueno, o cómo hizo. Pero bueno, con un mensaje que decía: ¿por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo acá en el palacio? ¿Eh? Ahora bien, hay un detalle fundamental en todo esto. Betsabé estaba casada. Ah, bueno. Eso lo empeora todo.
Y bueno, sí.
Estaba casada con un tipo, un general de David, que se llamaba Urías, que era un miembro muy fiel del ejército. Una virtud que Betsabé no compartía, me refiero a la fidelidad. Estaba este general fuera de Jerusalén. Bueno, este muchacho Urías, ahí estaba, dele guerrear, parece que había guerra, y a Betsabé no le importó nada su estado conyugal, así que un día se vistió con sus mejores pilchas y se presentó en el palacio. Y aceptó, gustosa, los abrazos del rey David. La poligamia del rey, que tenía 6 esposas y no una, puede explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. Después no, quiero decir, después no existió poligamia. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por 7 mujeres. Bueno, el caso es que una explicación pragmática dice que en pos de una descendencia numerosa se gestaban a veces uniones un poquitito ilícitas. El problema en este caso residía en que Betsabé no era libre para entregarse al séquito de mujeres de David. Es decir, más allá de que el rey tuviera 6, 7 o 30 mujeres, Betsabé estaba casada, flaco. Estaba casada. Y bueno, ocurrió que pasadas algunas semanas desde el encuentro con David, Betsabé comunicó con preocupación a su amante que estaba embarazada. Dijo: mirá, David, discúlpame, no sé cómo lo vas a tomar, estoy embarazada. Bueno, pensando en salvar el honor de la dama y también la vida de la dama, ya que la infidelidad era castigada con la lapidación, David imaginó un plan que puso en práctica de inmediato. David quiso salvar la vida de Betsabé porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres, para los hombres más o menos. La legislación para acusar a una dama por adulterio era la siguiente: solo el marido la podía acusar, no el vecino ni un juez que acude de oficio, no. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Mi mujer me ha sido infiel, decía el tipo. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. 2 puntos. Mandó a llamar a Urías, el marido de Betsabé, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a su mujer como premio de sus proezas en el campo de batalla. Lo mandó a llamar y le dijo: mirá, eres tan valiente, querido Urías, que te voy a dar unos días de licencia, quédate acá con tu mujer. Recordemos que estaba lejos Urías. Bueno, el verdadero sentido de aquel plan naturalmente consistía en que Betsabé usara sus recursos para seducir a su esposa, bueno, que estuviera con el marido, sí, y lo responsabilizara de su embarazo. Pero Urías, que como hemos dicho era muy leal, desconcertó a todos, porque honrado por la distinción recibida por David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabé y reservar todas sus energías para las batallas del ejército. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden. No es que batallaban del modo en que ustedes están pensando, no. El caso es que Urías, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. se concentró como sí. los jugadores de fútbol. Aquella era una circunstancia muy complicada, porque el rey iba a quedar en evidencia de alguna manera, ¿no? Y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual era execrable, pero era así. Y esto no se podía realizar sin castigo tampoco. Entonces, muy preocupado por la actitud de Urías, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos que era un poquitito inescrupuloso. Se llamaba Joab. Y le encargó que asignara a Urías una misión peligrosa en el frente de batalla. Bueno, vamos. Se trataba de que Urías muriese. Vamos a hacerlo sonar.
Sí,
mandale
sí, directamente.
Una misión bien peligrosa, que lo liquiden y listo. Y chao. Bien. David iba a tener entonces la libertad de quedarse con Betsabé, y ella se iba a salvar de la lapidación, porque bla, bla, bla. Y el plan se llevó adelante. Y Urías murió en batalla. Vivía en ese tiempo en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David y que le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía o había adivinado la intriga que había llevado adelante el rey David, y entonces se entrevistó con él, le contó algunas historias a modo de alegoría, lo aconsejó, y finalmente el rey lloró y pidió perdón a Dios. Betsabé dio a luz un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Pero de todos modos, David y Betsabé tuvieron otros cuatro hijos: Simá, Sobab, Natán y Salomón. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, ya que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Betsabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David, esta historia tiene su gracia, hubiera sido su hijo Amnón. Pero este pibe había tenido la pésima ocurrencia de violar a su medio hermana Tamar, y Absalón, el siguiente hijo, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo, David mandó a Absalón al exilio. Entonces Absalón preparó una revolución contra su padre. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre, y las violó, según dicen, en una terraza a la vista de la población. Esto parece un error óptico, si es que no histórico, porque si hemos dicho que David vivía en una terraza que era muy alta,
no lo veía nadie,
y estas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba debajo, en ínfimos lugares, mal pudo haber asistido a estos procedimientos, que hubieran sido posibles solamente si la población hubiera estado en la terraza y la violación se hubiera perpetrado en un sector más bajo de la ciudad. No importa. El caso es que, según dicen, la población incluso festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde, Absalón fue muerto. Y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Betsabé. Tan triste estaba David por estas cosas que envejeció prematuramente. Betsabé hizo campaña a favor de su hijo Salomón y logró que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. David pasó sus últimos días postrado y, como ustedes saben, se hizo traer a una doncella, la famosa doncella Abisag, la tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor a su cuerpo y cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, a la edad de 80 años, en el 970 antes de Cristo. Si murió en el 970 antes de Cristo, entonces estamos fregados con la fecha que nos dieron al principio. Que otros locutores no consultan, pero yo sí. Si nació en el 1014 y murió en el 970, pues tenía 44 años y no 80. Algo está pasando. Hay que declarar también que Salomón no pertenecía a aquella raza legendaria de las primeras generaciones de la historia de Israel, donde las personas como Adán o como Matusalén o como Noé vivían 700, 800 o 900 años. Como quiera que sea, murió a los 80 años. Betsabé, junto al profeta Natán, fue una especie de regente hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar. Y ese fue el origen del rey Salomón. Esta fue la historia de Betsabé, aquella que sedujo al rey David. La historia también del pobre Urías, el marido, que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y hay de todo aquí. Hijos violadores, fratricidas. Una historia espantosa, verdaderamente. Hay una película, ¿no?, con Robert Taylor, en donde estas cosas... era una época del cine norteamericano que había que hacer todo muy liviano, ¿no? Entonces, no, la historia se achataba un poco. Bueno, ¿a quién podemos dedicar esto, Barton? Para mí a Urías, el fiel marido, ¿no?, que fue traicionado por su mujer y su rey. A Salomón, que finalmente fue un rey muy sabio y muy piadoso, que acostumbraba a dividir en dos a los hijos cuya tenencia estaba en conflicto. Como todos sabemos, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca. Y a mí la historia que más me gusta de todas es la del rey asomándose a mirar cómo se le bañan las pretendientes. Y hay una canción que fue compuesta pensando en esa historia de mujeres que se bañan, de hombres que las miran y la historia consecuente. Se llama No me mires más. No me mires más, ciertamente. La letra dice otra cosa, es verdad.
Sí, bueno.
Dice otra cosa. Pero...
usted dice que está inspirada...
Está inspirada en eso y está ella con cuidado para evitar herir susceptibilidades. Es una canción española, desde luego, y la va a cantar para nosotros Lolita Torres. Adelante.
Los ojos, soy allí de verdad. nuestros destinos. No me miré más. Que te vayas de mi vida, yo te ruego que te alejes, yo te pido que me dejes y que olvides que te amé. Pero lejos de mi vida, entre niebla, gris y ausencia, y a la vida tu presencia, donde quiera que yo esté. No me mires y volví otra vida, pues de angustia moriré quizá. No me mires, pero si me miras, mírame a los ojos.
Era Lolita Torres en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:05 minutos, la temperatura en Buenos Aires 11 grados una décima, la humedad 49%. La presidenta inaugurará Tecnópolis, se trata de la muestra emplazada en Vicente López, que este año se presentará bajo la consigna Futuro para Siempre. El acto comenzará a las 12. Se registra un incendio en una fábrica en Moreno, ocurre en una empresa de logística. Trabajan en la zona 4 dotaciones de bomberos de esa localidad bonaerense y 6 dotaciones de distritos aledaños.
Internacional.
Barack Obama aseguró que Irán estará bajo un estricto monitoreo a pesar del acuerdo. El presidente de los Estados Unidos informó que la intención es impedir que fabrique un arma nuclear luego del entendimiento alcanzado en Viena y enumeró los logros alcanzados.
Sin este acuerdo, no podríamos desmantelar las preocupaciones inmediatas acerca del programa nuclear de Irán. No podríamos haber reducido sus reservas de uranio en 98%. No podríamos haber reducido la cantidad de centrifugadoras que ellos poseen. No hubiésemos podido establecer un régimen de inspecciones. Ahora sí vamos a poder hacer todo esto y va a permanecer durante unos 10, 15 años. Irán ha prometido a la comunidad internacional que no va a desarrollar un arma nuclear y ahora será sujeto a un protocolo adicional, a un régimen de inspección y monitoreo mucho más riguroso.
Deportes.
Quimsa es el campeón de la Liga Nacional de Básquet. El equipo de Santiago del Estero derrotó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia por 70-68 en el sexto encuentro de la serie final. De esta forma, la serie terminó 4-2 en favor del conjunto santiagueño. Su técnico Silvio Santander, emocionado, le dedicó el triunfo a su familia.
Lo buscábamos, me parece que lo merecíamos. Gimnasia es un equipo tremendo, juega una serie brillante, nos llevaron al extremo, pero me parece también que el equipo lo merecía por todo el recorrido que hicimos. Quiero agradecer mucho a los jugadores, a todo el cuerpo técnico, a la gente que hoy no vino, pero vino a todos lados y estaba pendiente de Santiago. Me parece que saldamos una deuda que la queríamos. Lo quería ganar con este grupo, la verdad. Yo sigo siendo el mismo entrenador que vengo del barro y tengo que seguir remando, no me cambia nada. Lo que estaba en la búsqueda y lo que hice con este grupo, bueno, tengo una familia. Mi familia es todo.
La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, una décima, la humedad, 49%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Tu casa.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Será terrible. Estamos en vivo en nuestro galponcito aquí en la calle Gorriti 5963 de Buenos Aires. Mañana hacemos el programa en La Plata, en el teatro llamado El Teatro, en calle,
sí, amigos,
calle 43 entre 7 y 8. Más temprano,
sí, a las 9 y media.
9.
Ah, a las 9.
Aún 9.
Más temprano.
Sí. Sí. A las 9 de la noche va a ser, y se emite como siempre a la medianoche. Y los que están en Buenos Aires, vayan al Teatro Maipo mañana a las 23:30.
Sí. Ahí está Luis Piedrahita con su espectáculo.
Sí, y el sábado también. Y la gente de Mendoza el viernes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se me perdió la llave.
Siempre lo mismo.
Es un informe que hemos hecho acerca de objetos perdidos. Ajá. Hay un cálculo hecho por la NASA.
Pero la NASA.
Según el cual el 70% de los objetos del mundo se pierden cada año.
Todos los
objetos
del mundo
se pierden cada año. Y se encuentra un porcentaje mínimo.
¿Un 10?
Un 10.
O sea, hay un 60% de objetos,
sí,
que no se sabe dónde están.
No se sabe dónde van a parar. Incluso de ese 10 que se encuentran, la mitad son encuentros equivocados. Encontrás una llave que no es.
Claro, incluso la llave de otra persona que la hubiera perdido.
Claro, un zapato que es de otro señor.
Sí,
y así.
No.
O sea, se pierden por año más de 20.000 millones de dólares. En objetos perdidos.
Más que eso, tenemos 20 mil millones de dólares, no es el 60% de todos los objetos del mundo.
200 mil millones de dólares.
No, no haga esos cálculos de Discovery Channel de cuántos objetos entran en un estadio. En un estadio de fútbol.
En un estadio de fútbol.
A mí me pasó que sucedió que perdí el DNI, el carnet de identidad.
Sí.
Y fui a la policía a hacerme un nuevo carnet de identidad. Dije, perdón, he perdido mi carnet de identidad. Dijeron, sí, es esa cola. Y había una cola de 40 personas que habían perdido su carnet de identidad.
Y la mayoría de los españoles.
Eso, claro. Eso era una comisaría.
Puede ser que algunos países como España,
¿sí?,
hagan unos carnets de identidad muy fáciles de perder por su tamaño, sí, por su parecido a otros, sí, objetos.
Son grasientos, resbaladitos.
Entonces se mezclan con otras cosas que uno tiene en el bolsillo y se pierde.
Pero no,
yo
hay
estoy
una...
hablando con Randazzo,
sí,
antes, y y me dijo que justamente ahora se perdían menos. Y que estaban pensando un tercer documento único que venía con un agujero para que vos te lo pudieras colgar.
Pero no podemos.
Y me dijo, está comprobado que si uno se cuelga algo, cualquier cosa que uno se colgare, se pierde menos que lo que uno lleva en el bolsillo.
Bueno, probablemente, pero uno no puede estar con el DNI colgando de aquí para allá, señor. En cualquier circunstancia que de la vida... Uno no puede estar con el DNI colgando.
¿Por qué no?
Porque es un obstáculo para muchísimas
actividades.
A mí me
gustan esos lugares donde los empleados tienen colgando su nombre.
Efectivamente, con una especie de hilito que lo estiran y, claro, retráctil, vuelve a su,
sí,
a su lugar.
Con el nombre. Por ejemplo, cuando hay una mina que trabaja ahí, mirás qué dice lo que tiene colgado y la llamás por su nombre.
Y porque solo ponemos el nombre, podemos poner lo que le gusta que le digan esa mina,
claro,
qué le gusta tomar. Y mira, puedes invitar a tomar algo.
Todos lleváramos una tarjeta colgada con algunos datos elementales para conocernos mejor.
Bueno, señor, pero...
Me llamo Patricio y soy vegano.
No, no, no.
Y vas mirando ya con cara de... Uno tiene que poner una cara parecida al cartel que lleva colgado,
sí,
señalándose.
Claro.
Miren, así es, o...
Pero facilitaría mucho las cosas, ¿eh? La gente mentiría, creo yo. No, pero eso lo hace el Estado Nacional. Usted no puede mentir, es bajo juramento que usted dice que se llama X.
Pero vamos
X.
A ver, usted se puede cambiar el nombre.
Puede cambiar.
¿Se puede en España cambiar,
sí,
el nombre?
Sí, sí,
acá
sí.
Tiene que ser... Ah, oh,
¿qué?
Te tenés que llamar, qué sé yo. No puedo decir cómo te tenés que llamar para que te cambien el nombre.
Ah, pero usted tiene, claro, tiene que dar razones.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
El señor venía a cambiarse el nombre, no es posible.
Ah, no, mire lo que dice mi documento. Mire, léalo.
¡No, señor!
¿Y por qué se lo quiere cambiar?
A ver, no. No es...
¿Sabe qué pasa?
No es tan sencillo cambiarse el nombre. Le digo los que nos quedan libres.
A ver.
Y usted elige. Fermín María Piano de Cola.
No, la verdad que no me va.
¿No? ¿Es usted chico o chica?
Soy chico.
Chico. Entonces este no nos vale. Este tampoco. José Joaquín Guillermo Alfonso de Puma.
No, tampoco.
Y no nos quedan más.
Pero mire, yo me quiero
lo
llamar, ¿sabe cómo me quiero llamar?
Cambiarse un poquito el nombre suyo.
¿Con una letra de más?
Claro. ¿Qué le parece Pluto?
No. Así me dicen en el barrio. Yo me quiero llamar Adrián González.
Adrián González, la.
Qué fácil, bueno, qué fácil de recordar.
Pero vayamos a... Retornemos a los objetos...
¿A dónde estaba?
A los objetos perdidos.
Sí, señor.
Objetos perdidos. Se están fabricando en los Estados Unidos unos llaveros que chiflan.
Sí.
Responden al chiflido.
Claro. Uno entonces chifla. Vos los perdés y los podés buscar chiflando. Te pones a chiflar y el llavero te contesta. Y así encontrás todo lo que se pierda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Todo
viene con chiflido.
¿Todo viene con chiflido?
Algunas cosas no.
Bueno, además, si...
Pero el documento con chiflido.
Sería una maravilla.
En vez de perder el documento, empezás a chiflar el documento por toda la casa.
Pero el problema puede ser que, si se han perdido tantos documentos, como antes decíamos, uno chifla y escucha la respuesta de unos 70 objetos.
Claro, todo lo que se le ha perdido.
A todo el mundo.
Y como eso se repite en todo el mundo...
Es un zumbido universal.
De chiflido. Un coro de chiflidos allá en la esquina.
Se prohibiría chiflar, yo creo.
Sí.
Se prohibiría.
Sí, sí.
No, entonces hay que buscar otra manera de buscar los objetos y identificarlos. Yo creo que... ¿Usted debe poner nombre a sus cosas, por ejemplo?
A todas.
¿A todas?
Yo cuando iba al colegio, raspaba la punta del lápiz, le sacaba un pedazo y ahí escribía mi nombre.
Ah,
Adrián González. ¿Y para qué? Para que no me lo robaran, señor.
Pero no...
A todo le ponía la goma de borrar. Mi nombre.
Uh-huh. Arnold Schwarzenegger.
Pero la goma se le va consumiendo conforme al uso.
Sí.
Y,
el cuaderno.
Y el nombre se va apocopando.
Sí.
Claro.
Y entonces ahí es donde no me lo podían robar.
Bueno, pero de todos modos lo puede perder, no tiene nada que ver. Usted puede perderlo.
¿Dónde se pierden las cosas? A la gente les gusta inventar una situación poética conforme a la cual las cosas perdidas van a un lugar que...
A un purgatorio de objetos.
La primera cosa poética que se le ocurre a un Gil. Dice, ay, seguramente que hay un lugar donde van las cosas que se pierden. Ay, qué poético. Y lo publica en sus libros. Sí. Eso es una porquería, señor.
No, pero es muy fácil, mire. Por ejemplo, las medias, que muchas veces los pares...
Las medias se pierden por una cuestión mágica, señor.
No, van a un lugar donde
sí,
están...
Sí, yo sé, un lugar que es la casa de alguien. Que viene a mi casa y se afana las medias, señor.
Yo creo que no se pierden, sino que se transforman en otros objetos. Por ahí uno pierde una media y dices, ¿dónde estará mi media? Te metes la mano en el bolsillo y dices, ¿y este mechero?
La media.
Ahí está la media. Que se ha reencarnado en otro objeto.
En
es
un
otra
pañuelo,
vida.
Por ejemplo.
Claro, en uno mejor.
En un pañuelo.
En un pañuelo.
¿Sabe dónde están las medias? Y vamos a terminar con este cuento. Están pegadas en el lavarropas y usted no las ve cuando sale. Quedan pegadas...
¿Arriba?
Al cilindro del lavarropas.
Pero cuando
si usted mete
por lavar
los dedos,
las medias en el lavarropas, yo las medias las lavo mientras me baño.
Pero usted me lava todo mientras se baña.
Claro, ¿no? Me meto a bañarme con las medias puestas y luego hago unos movimientos de pies.
Un malambo.
Y con el otro, qué sé yo, con el agüita jabonosa que cae,
y ya está lavada la media.
No es así, señor.
Si todos hiciéramos como yo, ahorraríamos muchísima corriente eléctrica.
¿Por qué corriente eléctrica?
Pues lavarropa, ¿con qué se cree que funciona? Con querosén.
Bueno, yo le digo, yo que lavo mis medias, las lavo en el lavarropas, en el programa más exhaustivo de lavarropas, que veo que tiene muchos programas en lavarropas.
Sí, sí.
Y a menudo encuentro medias pegadas en ese lugar. Rasqueteo, no le digo todos los días, 3 veces por semana meto los dedos en lavarropas y voy rasqueteando por dentro y salen medias que quedaron todas pegadas ahí.
¿Cuántas más o menos en cada rasqueteo?
Propias y ajenas de gente que vive conmigo y así. Y está todo ahí.
¿Y a usted que se lava con que se baña con las medias, o se le pierden a usted también? ¿O puede ser?
A mí se me pierden. Se me caen mucho por el agujero. ¿Qué tal? El agujero de la bañera, amigo, es muy grande. Es muy grande ya de por sí, porque...
¿Cómo es más o menos?
Sí, así.
¡Señor!
Pero es más grande que la bañera.
Más grande, sí.
Así, así de grande.
¡Caramba!
Yo me mudé ahí, y el anterior dueño era un australiano, que se había hecho traer la bañera desde Australia, donde todas las cosas son muy grandes. Un agujero así, ¿no? ¿Para qué? Para desagotar rápido la bañera. Y... se me empezó a caer de todo.
¿Cómo? Claro, y sí, ahí se le va todo.
Y me mudé. Me enteré de que entró a vivir un señor un poco pequeñín de estatura. Y me enteré lo que le pasó. Se fue por el agujero. Irse por el agujero de la bañera es una de las peores cosas que uno le pueden pasar.
Y sí, me imagino que
¿Por
sí.
¿Por qué le alcanzó a gritar? Le gritó a la mujer.
Y estaría la puerta cerrada.
Estaba la puerta cerrada porque él cerraba la puerta para ir al baño. Una pésima costumbre.
No, claro.
Y la mujer lo oyó. Elena, gritó él.
Elena.
Mientras se iba yendo por el agujero, ¿no? Y Elena tiró la puerta abajo con un hacha, pero tardó.
Ah.
Cuando llegó, apenas se alcanzó a ver la mano de este muchacho, que ya desaparecía por el agujero. Entonces le gritó por el agujero.
¡Adrián Gonzalo! Sí.
Y no, lo fue a correr a la puerta.
Claro, a ver si, pero...
Él venía en un departamento con un pasillo, en el fondo con un gran pasillo hacia la puerta. Y la mujer lo iba corriendo por las...
las rejillas que van...
Las rejillas que van de tanto en tanto. Uh-huh. Y entonces corría, ¡Adrián! ¡Adrián! Y veía la mano de Adrián que iba saliendo de las distintas canillas. Y pasaba. Fue a parar, vivía cerca de la avenida Juan B. Justo, que no sé si usted sabe, está construida sobre un antiguo arroyo, el arroyo Maldonado, donde desembocan casi todas las canaletas de la ciudad, ¿no? Y, bueno, lo empezaron a buscar, no lo pudieron encontrar, pasaron varios días, y un día estaba yo mismo esperando el colectivo. Colectivo 38 que pasaba por la avenida Juan Pedro. Y siento una voz que me llama. Alejandro, siento, ¿no? Yo ahí desconfié, ¿no?
¿De qué va a desconfiar?
Era de noche, era tarde. Y miré para abajo y vi una mano agarrada de los fierros de la canaleta. Blanca ya había puesto, las uñas blancas de tanto
arrugadita,
apretar,
¿no?
De tanto apretar. Y lo veo a este muchacho. Adrián, le digo. ¿Cómo estás? Y dice, ya lo ves.
Mojado.
Por favor, me dice, sacame de aquí. No te puedo explicar ahora. Es una situación muy difícil, ¿no? ¿Cómo de difícil? Le dije yo, que no tenía muchas ganas de sacar.
No importa.
Entonces, le dije, mirá, no te voy a poder sacar yo solo. ¿Por qué no esperás un momento? Que voy a buscar a algunos muchachos y te sacamos entre todos. Me dice, no voy a poder sostenerme mucho más. Bueno, digo, espera. Enseguida ve. Y fui hasta un club que hay allí, el Club Villa Crespo.
Un sitio fantástico, sí. Unos tragos buenísimos.
Bueno, no les presenté el asunto de entrada porque quedaba, hola, ¿qué tal? Saludé. Bueno, no le va un comentario.
No, pero es urgente, es urgente lo de Adrián.
No, lo peor fue que una cosa trajo la otra y me olvidé. Me olvidé, se me pasó.
No, pero no es se me pasó. Es...
Cuando me salí del club era como las 5 de la mañana y voy a traer recién cuando fui a esperar otra vez el colectivo. ¡Uy, Adrián González! ¡Adrián González! Y le grito, ¡Adrián!
Se lo llevó la corriente. No, y bueno, señor. Y bueno, es una falta gravísima lo que usted
ese
está...
también es un olvido. Porque perder algo es también olvidarse. Se me pasó.
No, bueno, se no, me pasó. No, no, pero
la
no
vida moderna.
No, no es la vida moderna, es usted. No es la vida moderna.
De vivimos tan llenos de preocupaciones, sí. Piedradita.
Sí, pero.
Uno se le pasa todo. A mí se me. Y se me pasó.
No, bueno, pero no se le puede pasar.
Ahora,
eso,
a la mujer no le dije nada.
Pero no, ¿cómo no le iba a decir?
No le dije
sí.
nada.
¿Para qué le iba a dar el disgusto?
¿Qué le voy a decir? Por ahí se enoja conmigo. Sí, ¿cómo
sí, y bueno, no, vio como
¿por qué no trataste de sacarlo? ¿Por qué no llamaste sí, a otra? ¿Por qué no gritaste? Ah, sí, le digo. O le hubiera dicho. Me voy a poner a gritar ahí.
Y sí, pero usted tenía que acudirlo en el mismo instante en que él le pidió socorro.
Abrir la puerta y no.
Otro, a muchos les pasa eso. Bueno, a mí mismo. A mí mismo me ha pasado también, pero no fue, yo no tenía...
¿No se fue por un sumidero?
No. En otro baño que yo tenía, una rejilla abierta.
Ah,
se
peligro.
Te rompe la rejilla y no compras otra.
No, claro.
No compras otra por lo que sea.
Es algo superfluo realmente. ¿No?
Claro, es que ¿para qué si es igual?
O las preocupaciones de la vida moderna.
O las preocupaciones de la vida moderna. Ay, oh, qué sé yo.
Se olvida,
no compro
sí,
la rejilla.
No la compro.
Y un día me quedé solo un fin de semana en casa y estaba saliendo de la ducha o de algún lado y metí el pie en la rejilla, en el agujero de la
rejilla. Claro, sin tapa.
Y se me quedó trabado. Se me quedó trabado y no lo podía sacar. No lo podía sacar.
No, sí, lo entendí. Y no lo podía sacar.
Le dije, voy a conservar la calma.
Eso está muy bien, ¿eh?
Entonces conservé la calma durante casi 10 segundos. Y después empecé a gritar.
Pero igual estaba solo.
¿Qué sé yo? No había nadie. Todo fin de semana largo. Era. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves.
Pero eso... Qué raro los fines de semana.
Ahí lo mejor es agarrar el jabón, frotarse el pie con jabón.
Me froté lo que podía con jabón, pero no daba resultado. Y después pensé que si me quedaba muchos días allí, me convenía guardar el jabón para comer. Porque no había nada de comer.
Era uno de esos jabones. Yo he visto estos jabones en las tiendas de jabones... Y artesanos los hacen sí. Con puré, con frutas, con...
No, este no, pero era de hierbas. Bastante
bueno,
bien.
No, era bueno, eso,
bien. Bastante bien.
¿Cómo
dije,
se llama usted?
Yo que soy un poco vegano.
Claro.
Mejor que varios platos veganos.
Y para tomar, por suerte, sí había.
Agua.
Agua. Agua de la canilla. Había. La cortaba con un poquito de loción Colonia Palmolive. Para darle así un poquito un toque de alcohol, ¿no? Pero bueno, y ahí estuve todos los días que duró ese fin de semana.
Todos esos días con todos el pie metido.
Cada tanto gritaba, ya sin freno, ¡ay! Y finalmente apareció el sifonero.
¿Por dónde apareció?
Al viernes siguiente, el sifonero viene y entra y te pone los sifones.
Sí.
Y
lo ayudó, lo pudo sacar.
Y me ayudó. Me dice, ¿qué le pasa?
¿Cómo que le pasa? ¿No lo ve que tiene la
pata? Y me dice, espéreme un rato. Que enseguida vengo. Pero le dije, no, de acá no te vas.
Claro, no. ¿Se va al Club Villa Crespo?
Y me sacó. Pero eso no tiene nada que ver con las cosas que se pierden.
Acaban no. Muchas veces en las oficinas de objetos perdidos. No sé yo si acá hay oficinas de objetos perdidos.
Sí, buenas tardes.
En la radio misma hay
oficina de objetos perdidos.
He perdido un objeto. Una pierna ortopédica.
Ah, ¿es esta?
Déjeme que vea. No, ¿tiene otra?
No, por ahora es la única que nos queda.
Bueno, pues da igual, me la llevo. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Yo he perdido, hay gente que ha perdido, ¿sabe qué? Se pierde mucho. El anillo de casamiento.
¿Lo pierde?
En la ceremonia. No, la
Sí, se cae.
No, después, es la ceremonia. La ceremonia. Está el cura, ¿cierto? Ahí en el Mostra.
No, Mostra no, el altar, señor.
Bueno, el altar. Bueno, pasen por acá y el protocolo indica que el novio tiene que traer
el
anillo, la alianza en el bolsillo. Bueno, dice el cura, fenómeno, qué sé yo, todo bien, ¿no es cierto? Vienen los amigos, dice, bueno, ojalá que le vaya bien. Entonces, bueno, ya está, vamos a hacerlo rápido, dice, porque tengo una cola.
No, bueno.
De 35 casamientos esta noche.
35, ¿cómo labura?
Bueno, y el tipo mete la mano en el bolsillo y no encuentra el bolsillo.
El anillo.
Y ahí es donde yo quiero saber, como abogado, para mí se suspende el casamiento ahí.
No lo suspende, señor.
Bueno, puede pedirse uno prestado a lo mejor, ¿o no? ¿Hay algún casado en la sala?
Es que se lo tiene que sacar, es otro matrimonio ese. No importa,
pero ¿quién se va a dar cuenta?
No, pero mire, lo ponen un compromiso a la otra persona, que se saque el anillo.
Olvidar cualquier cosa en un acto solemne es una porquería.
Sí.
Bueno, yo soy muy amigo de un cura que trabaja con esto de los casamientos, como le digo. Él empieza los sábados, una locura, me dice. Empiezo a las 5 de la tarde a casar.
Sí.
Y son las 4 de la mañana y todavía se están casando.
4 de la mañana, no, o sea, no hay ceremonia religiosa. 30.
Y seguramente 25. Los últimos casamientos ya los hará sin ilusión. Sin ganas.
Sí, bueno, se va. Incluso por suerte, antes tenía una iglesia larga.
Ajá.
Y le tardaban los novios llegar desde la puerta.
Claro.
Hasta el altar era como media hora. Veo que van medio despacio.
Sí.
¿Por qué van tan despacio?
Y porque si es
tanta ganas de casarse no tendrá. Que vienen medio como pidiéndole permiso a una pata para.
También hay que caminar con un vestido de novia, con todo.
Este muchacho ahora tiene una iglesia ahora más corta.
Sí.
Demasiado corta, porque a veces la cola de las novias llega hasta la vereda y aún hasta la calle. Y
a la otra vereda, quizá también.
Hasta donde, bueno, la otra vez paró un camión, el del sifonero, justamente.
Sí.
Le paró encima de la cola del vestido a una de las tipas que iba justo por la mitad. Y empezó a hacer fuerza de acá. Y,
no hay forma.
Y al final el cura la tuvo que casar a los gritos.
A
¿qué dice? Que se acepta por esposo Adrián González.
Adrián González. La. Hola, la parroquia.
Cuando arranca después el camión y ella desaparece por la puerta. ¡Vo! ¡Veloz!
Usted sabe que yo me olvidé en serio en un casamiento al que me habían nombrado testigo.
¿Cómo le habrá gustado a usted ser testigo?
Usted no sabe.
¿De esa o de cualquier otro delito?
Y me olvidé el documento. No tenía los documentos. Y dice, no puede ser testigo. Y me sacaron y pusieron a otro cualquiera que había ahí. Una persona totalmente desconocida para todos, que estaba parando ahí, pero por lo menos tenía documentos. Y ese fue mi debut y despedida como participante de un casamiento en cualquiera de sus pueblos. ¿Qué otra cosa se puede olvidar uno?
Hay cosas que se olvida todo el mundo, señor. Los paraguas se los olvidan en cualquier lugar.
Sí. Bueno, pero uno se olvida uno, otro lo agarra, van de mano en mano.
Hay una circulación de paraguas. Sí.
Tiene que haber.
Ya la propiedad ha desaparecido. Los médicos se olvidan mucho los
objetos y utensilios.
Objetos dentro del operado.
Sí, las tijeras.
Las tijeras, los bisturíes, los escalpelos.
Sí.
Y todo.
Y se han dado casos de cirujanos chiflando.
Claro, para ver si le contesta desde adentro, le contesta el bisturí.
No, y por cuerpo, nada, porque silba.
Es carísimo el material, ¿eh? No por
claro,
la salud de la persona.
Claro, no porque le vaya a hacer mal al enfermo. Buenas
no,
tardes. Sino porque hoy sabe lo que cuesta un escalpel.
No, pero no es por eso.
Ah, sí.
No,
sí.
Lo tiene.
Le sale un ojo de la misma.
Bueno, no sé cuánto sale, pero lo puede demandar el paciente por mala praxis, si usted se olvida.
¿No?
Sí, señor, eso.
A mí me dijeron en el Ministerio de Salud Pública,
¿sí?,
que prácticamente de cada 10 herramientas de hospital, 7 están en el interior de enfermos.
¿El 70%?
El 70%. Alguna de ellas se te mete, ¿no?
No, bueno, no se mete.
Claro, vos haces 10 operaciones por mes, por lo menos una.
No, pero no es así.
¿Una dejás algo, eh? Hay que estar.
No, pero no es que hay que estar. Están los profesionales.
Podría darse el caso de llegar a olvidar todo el instrumental quirúrgico dentro de pacientes.
¿Todo?
Y en cuanto te olvidas el último bisturí y cierras, ya no lo recuperas más.
No.
Nada. Porque no puedes volver a abrir las personas.
Claro, no tenés... Bueno. O sea, está muy bien lo que dice. Y pasa mucho. Todos los instrumentos están dentro. Cerraste y decís, me olvidé todos los instrumentos dentro. No, bueno,
el tipo está inflado.
¿Por qué lo abro?
Vaya a comprar, pida al otro lado.
No hay. Hablamos de una catástrofe global, algo que a lo mejor no ha sucedido muchas veces.
Hay, bueno, no. Hay como una cosa que tiene el médico ya instalada de que es fácil olvidarse un instrumento dentro del tipo.
Entonces, no me parece.
En algunos países sucede más que en otros.
¿En qué países, por
ejemplo? En España, por ejemplo.
¿En España? ¿Dónde saca usted
en España? Casi se lo olvidan como un gesto para que no se olviden del médico.
Sí, una especie de souvenir que se lleva el
la gente
el paciente.
Se olvida del médico. Pasan 10 años y dice, ¿quién te operó a vos del apéndice? Ah, no me acuerdo. En cambio, si el tipo te deja un bisturí, incluso con el nombre,
claro, grabado,
vos
y
te
la
haces
fecha.
Una radiografía y dice, ay, ¿cómo se llamaba este médico? Que se y dice, el doctor de la Serna.
Pero de la Serna, Lolo, pero usted y se olvidó todo.
Se olvidó, mire, aquí tengo una radiografía.
Sí, está bien, no,
mire,
me la muestre.
Este es el bisturí, no, este.
Ah, ese. ¿Y es otro qué es? ¿Una media?
No, este es de otra operación.
Ah, de otro médico.
Del doctor Famifredo, que también se olvidaba cosas dentro de él.
Bueno, esos son olvidos peligrosos. Mm.
El niño que se olvida útiles en la escuela.
Sí, los pierde... el pegamento, el transportador, por ejemplo. El transportador lo usa una vez en la escuela primaria.
Ningún niño que haya usado un transportador para medir un ángulo en la escuela. Yo le he preguntado incluso a personas
jamás
expertas en ángulos que trabajan en ángulos. El doctor Pascual, ángulo.
Por sí.
Bueno, y me dijo, nunca me dio un ángulo. Nadie, ni siquiera Adrián Paenza.
No, sí, Adrián Paenza mide todo con un transportador, está todo el tiempo con el transportador. Pero se usa poco y se pierde mucho. Uh-huh. Y la industria del transportador es pujante.
Yo creo que se utiliza
porque
mucho...
se compran muchos transportadores por niño.
Para diseñar, yo creo que son para diseñar iglús.
Sí,
se utilizan mucho para diseñar iglús, ¿no? Y ya está, lo hacen muy rápido. Los arquitectos lapones.
No, no hay arquitectos. Sí, lapones, habrá arquitectos lapones.
¿Qué pero... hacen?
Iglúes.
Ah. O iglúses.
O iglúses.
Se puede decir de las dos maneras, dependiendo de si se quiere decir bien o mal.
Un iglú, digámoslo de una vez por todas, es la construcción más rudimentaria que ha concebido el ser humano.
No crea, no. Ya que haya un arco, implica una sofisticación.
Pero no, usted sabe cómo se hace.
Yo digo cómo esquimar, señor.
No, pero discúlpeme.
Yo hace mucho que vivo acá, no vine ayer.
Usted hace una como esquimal, hace como una gran bola, una albóndiga de nieve.
Sí.
Socava con la mano...
No es sencillo.
Es una complicación.
Empieza a calentar.
Dos pedazos de hielo, uno encima, ya está. Ese es lo más sencillo.
No, pero no es redondo.
Por eso digo que el iglú, la redondez del iglú es una complejidad.
Bueno, le digo amueblar un iglú.
Se desperdicia
mucho espacio.
Mucho
espacio. No puedes arrimar la cama a la pared, queda una oquedad.
Sí. Sí, hay que adaptar todos los muebles, todo.
¿Cómo pones un matafuegos en un iglú? Que no puedes colgarlo, no queda colgandero, queda raro.
Sí, lo tiene que poner en la puerta, sí, metido, como un embutido.
Bueno, yo como esquimal,
¿sí?
Le quiero decir que acá tenemos muchos problemas.
¿Tienen problemas?
Tenemos muchos problemas, por la municipalidad.
¿La municipalidad de dónde, dice usted?
De acá, de Alaska, digamos.
Sí.
O de Laponia, como dice el señor. La Poña es una marca de helados, además.
Ah,
de
sí.
Marca, no sé si usted
sabe. No sabía.
Sí. No debe haber más.
O era, no sé.
No hay. ¿Por qué no hay helados La Poña?
Y porque ahora, desde que se disolvió la Unión Soviética...
Pasan ya... los helados con...
Sí, en algunos barrios, sí.
Con carritos, ¿no?
Sí, en verano, sí.
En mi barrio pasan, pero pasan muy rápido.
Los heladeros.
Y entonces, cuando salgo, es la ansiedad de la vida moderna. Cuando salgo ya se fue.
Pero el vendedor ambulante tiene que ser
el vendedor
cansino.
Ambulante actual está tan ansioso por progresar que... ¡Churro!
¡No,
¿40? Salís y escuchás, ¿40? Heladero, heladero, corres, ¿no? 70 kilómetros por hora, pasan en moto.
Bueno, no, así no se puede.
Deberían llevar una pequeña armónica como los afiladores.
Claro.
¡Heladero! Sí. Son los mismos los heladeros que los afiladores.
¿Ah, sí?
Ahora, con una mano te venden helados, sí. Y con la otra te afila.
Y en ocasiones son médicos a domicilio también.
También con la misma versación. Bueno, es tarde.
Sí, creo, vi un sombrerito por allí que indica la presencia de Moreira. Manuel Moreira en las
Al final,
instalaciones.
Usted no me dijo nada de las cosas que se olvidan. ¿Por qué no me dijo nada?
Me olvidé.
Lamentablemente vamos a tener que hacer una pausa hasta tanto volvamos a encontrar todas las cosas que hemos perdido.
Búsquense en los bolsillos, miren y encuentren.
¿Esto es suyo?
¿Esto?
No, esto.
Ah, esto sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas.
Se hizo lo que nadie había hecho. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Tu contribución, tu aporte a la salud.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Matrimonio igualitario se cumple 5 años de la sanción de la ley. La escritora y periodista Marta Dino.
Para nuestra comunidad de la que formamos parte, es una ley que ha cambiado mucho el imaginario, no hacia adentro de la comunidad tanto, pero sí en el modo en que somos reconocidas y reconocidos hacia afuera. Me parece que ese cambio se ha dado de manera muy veloz. Cómo se amplían los imaginarios a la hora de pensar qué posibilidades de ser y de estar en el mundo hay, de formar familias, de amarse, de gozar. Ha tenido un efecto docente de alguna manera.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Los diarios anuncian catástrofes económicas. Los mercados amenazan. Los economistas advierten sobre crisis inminentes. El poder económico se alimenta de tu miedo. Alfredo Zayat presenta su nuevo libro, Amenazados, el miedo en la economía. Todo lo que tenés que saber de la economía en Argentina para que nunca más te asusten con lo de siempre. Amenazados, de Alfredo Zayat, publicó Planeta.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Terrible, estamos en nuestro galponcito en el auditorio de Radio del Plata. Mañana el programa lo hacemos más temprano, 9 de la noche, pero en la ciudad de La Plata. Y a la gente que está aquí en Buenos Aires le recomendamos ir a ver a Luis Piedrahita en el Teatro Maipo a las 23:30 horas. Allí las entradas están en plateanet.com. Hay algunos mensajes aquí. Mire, si usted quiere.
Alguien dice. Esteban de Colegiales recuerda a Aureli de Naules, no sé si estoy leyendo bien todo lo que no. Hay que leer, y le dice que la ama.
Está muy bien.
También recuerda a Leonora de Villa Ortúzar y le dice que también la ama.
Claro, y todo
y así, y sigue. Hola, somos Lara y Malén de Córdoba. Tenemos,
¿dónde están?
Tenemos 12 años.
¿Dónde están?
¿Dónde
allá,
están?
Allá.
Hay muchos niños hoy, mire.
Sí.
Las vacaciones, no, sí, en Córdoba ya hay vacaciones de invierno, no sé, bueno. ¿Cuándo van para Córdoba, dicen? No lo sabemos.
No sabemos decirle.
Alguien dice, y para Piedraíta, Piedraíta, te amo, y yo a ti también. Piedraíta con H, para Dolina, Dolina, te quiero mucho, y para Barton, Barton, te quiero mucho.
Todo bien.
Y ya se diga.
Somos muy amados.
Sí. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Gangaré. La acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, a ver. Para Lucía le piden Alma de Loca.
Ajá. ¿Quiere cantarlo?
Podemos intentar.
A ver.
Mi donguera bullanguera, que la madre Alma de Loca, la que con tu risa de que despertas el cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la fama y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo lo haría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche para tener a mi tierra, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, era tu intento ocultar. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
A ver, maestro, para Fernando, si puede ser Romance de Barrio.
Como nunca lejos mío, lejos. llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Que debí sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar.
Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que en el rencor de la Dios castigaba con crueldad mi corazón.
Fue porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar
y partir
que vivir sin olvidar.
Qué lindo, maestro.
Para Martín le piden ¿o qué será?
¿O qué será?
¿O qué será?
A ver si sale.
¿O qué será, qué será? Que andan suspirando pelas alcovas, que andan sussurrando em versos e trovas, que andan culminando no breu das tocas, que andan nas cabeças, andan nas bocas, que andan acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto e nunca terá. O que não tem um tamanho. Oh, que será que vivem nas ideias de esses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem dissenso nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿Qué hacemos?
Bueno, aquí para Ana Clara, parecía que arrancaba algo ahí.
No, arrancaba algo y se terminó algo. Estaba tocando lo mismo, sí. Rozándolo.
Ana Clara le pide samba del carnaval, no sé si...
Bueno,
a ver, lo tiene a mano.
Vamos a gritar un poquito.
Yeah.
Bueno, tenemos unos minutos más si quiere hacer algún otro tema antes de tiempo de show, que ya comienza prontito.
¿Qué querés? Algún dubito podemos hacer, ¿no?
Bueno, como quieras.
Amor estudiante podría ser.
Sí, bueno.
Es... ¿Y si no cuál?
¿Eh?
¿Cuál si no?
Es algo que sea más sencillo para mí, que estoy
cuando
muy,
tú no estás, por
muy
ejemplo.
Enfermo, sí, es más.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirada, soy como el ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar.
Que nos vamos, le recordamos que mañana hacemos el programa en La Plata,
sí, sí,
en el teatro, allí en la calle 43, entre 7 y 8, 9 de la noche.
A las 9.
Los esperamos allí. Luis Piedraíta mañana en el Maipo, el debut.
Así es.
Dios hizo el mundo en 7 días y se nota. Vayan a verlo, el sábado también está aquí, el viernes en Mendoza, en Godoy Cruz. Y nos vamos.
Quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos moremos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también,
mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros.
nosotros los recuerdos del amor de ayer, pero quedan con nosotros los recuerdos.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 8 décimas, humedad 45%. El presidente del Banco Central aseguró que la devaluación no es el camino en la Argentina. Alejandro Manoli destacó que aumentaron los depósitos y el crédito y añadió que la economía se está recuperando y la inflación está bajando.
La economía se está recuperando, la inflación está bajando, aumentan las reservas, aumentan los depósitos, aumenta significativamente el crédito y el crédito productivo. El Banco Central tiene espaldas para que el nuevo gobierno pueda administrar la política cambiaria con gradualidad, tomando todas las medidas para sostener el crecimiento, para mantener la economía competitiva. Yo creo que el mejor servicio para la ciudadanía es que los candidatos expliciten: vamos a devaluar, creemos que la devaluación es el camino. Obviamente, si me preguntan a mí, voy a decir que en la Argentina la devaluación no es el camino, que tenemos que tratar sobre la competitividad de las economías regionales.
Trabajadores de parques nacionales marcharán al Ministerio de Turismo. Se trata de los nucleados en la Administración de Parques Nacionales, organizados en la Asociación de Trabajadores del Estado. Llevarán a cabo una marcha en demanda de un convenio colectivo de trabajo y el pase a planta permanente de 310 brigadistas de incendio y personal contratado en la APN, entre otras cuestiones.
Internacional.
El expresidente de los Estados Unidos, George Bush padre, fue internado luego de una caída. Sufrió la fractura de una vértebra a la altura del cuello mientras estaba en su casa de verano en el estado de Maine. El vocero Jim McGrath informó que está en el hospital de Portland, se encuentra estable y su vida no corre peligro. Israel atacó Gaza tras la caída de un proyectil en el área de Ashkelon. La oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel emitió un comunicado donde responsabiliza a Hamas y que no va a tolerar intentos de daños a ciudadanos israelíes. El proyectil impactó en un área abierta sin causar daños. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 8 décimas, humedad 45%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas...